Bienvenidos a una emisión más de Tecnócratas con Gaby Claseca. Como siempre, un gusto saludarlos. Y hoy, bueno, pues de manteles largos porque está un querido amigo con nosotros en este podcast. Y por cierto, que hoy festeja su cumpleaños, me refiero a Ernesto Piedras, quien es el director general de The Competitive Intelligence Unit. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Happy birthday to you.
Qué bonita sorpresa, Gaby. Ya tengo mi mejor regalo del día, estar contigo y con los podcasteros. Qué gusto estar aquí en estos días tan singulares, pero gracias por la invitación, como siempre.
Un cumpleaños, querido, que estás pasando en esta cuarentena, en medio de la pandemia. Yo también confieso que soy del 10 de mayo y también pasé mi primer cumpleaños en un escenario en el que nunca hubiéramos imaginado. Y más, Ernesto, comenzar diciendo que consultorías especializadas de mercado y de regulación de telecom y de tecnologías de la información como ustedes, como en The Competitive Intelligence Unit y otras grandes consultorías, pues no prevían un escenario como este. Vaya, el mundo nunca se imaginó un escenario como el COVID que ha tocado todas las áreas de nuestra vida, entre ellas, pues nuestro cumpleaños, querido.
Híjole, bueno, para empezar, felicitaciones de tu cumpleaños ex post. Y además, qué bueno que digas esto, porque todos tenemos un empeño por saber qué va a venir o por pretender que sí sabemos. Hay una discusión sobre si los números son correctos. Yo parto de la buena fe y del mejor esfuerzo de todos los agentes políticos, económicos. No puedo ir con suspicacias, pero lo que es cierto es que esta condición pandémica nos tiene rebasados a todos. A la ciencia médica le llegó un golpe que pudo haber previsto, pero no de tal magnitud global. A la ciencia económica, los economistas no sabemos, si te lo digo con ejemplos, se prevé que en el segundo trimestre, de abril a junio de este año, la economía mexicana caiga entre 20 y 34%. ¿Cómo es posible que una ciencia deje un rango tan amplio por la ignorancia que tenemos? Y hay otras cosas. Normalmente cuando tienes una crisis, dices, actúa contracíclicamente, o sea, que el gobierno empiece a gastar para que la gente trabaje, consuma y la actividad económica se dispare. Aquí no quieres que la actividad económica se dispare, lo que quieres es que todos estemos guardaditos. Es un fenómeno económico muy complejo.
Y
Y
del que
la
nadie se libra, si me permites nada más decirlo, ayer justamente Alemania confirmaba que entraba, que había vivido una recesión en el primer trimestre por la crisis del COVID-19, y estamos hablando de un país que es la potencia de la Unión Europea. Entonces, imagínate cómo nos va a los países que no podemos bajar cortinas, cerrar puertas en todo lo que toca el ámbito económico, porque pues la gente literalmente se muere de hambre. Se pierden negocios y millones de empleos.
Y te digo otra cosa, en México no tenemos hoy una crisis, sino dos al menos, porque ya el año pasado lo habíamos cerrado con números negativos, en pleno proceso recesivo. Y en eso nos viene esta crisis de salud que se convierte en otra crisis económica. Entonces, es todavía mucho más profundo, por eso insisto en que las evaluaciones, las decisiones, y lo digo como persona, como empresa, como familia y como país, debemos irlas tomando sujeto a la mejor información disponible día a día, porque los escenarios no los podemos prever. No podemos tú y yo agendar una grabación presencial dentro de un mes, porque no sabemos cómo vamos a estar, pero el panorama no es positivo. Te digo, Gaby, que sí ha sido positivo el desempeño de las redes de telecomunicaciones.
Totalmente.
Yo francamente pensé que en algún momento podríamos ver algún racionamiento, que ha habido, pero mínimo, más bien invitar a hacer un uso racional, no racionar el uso. Y han resistido muy bien, pero no es un resultado mágico, ¿eh? Las empresas de telecomunicaciones, sobre todo las móviles y las cableras, llevan algo así como 12 o 13 años invirtiendo a dos dígitos altos. Y entonces eso ha permitido que las redes fijas, sobre todo, porque la audiencia que no lo sepa, una llamada celular, una transmisión o navegación celular corre casi toda por red fija. El único tramo móviles o celulares del dispositivo a la torre y la antena más cercana, y de ahí se baja la fibra óptica. Pues han resistido mucho todo este fenómeno de consumir más tráfico.
Totalmente.
Las redes de internet están a todo, el streaming de audio y video, la navegación, sé que son temas que te interesan mucho a ti, la teleeducación y el teletrabajo. Nos hemos traído a casa nuestras oficinas, nuestras universidades, nuestros comercios, y las redes han soportado muy bien. Un aplauso, y creo que aquí hay tres aplausos muy importantes que venimos dando. Uno es a los trabajadores del sector de la salud. En verdad, voy a caer en un lugar común, pero no me importa. Grandes héroes, son grandes héroes. Pero
totalmente, sí.
El otro heroísmo viene del sector de las telecomunicaciones. Es la primera vez que estamos en una crisis global como seres humanos que tenemos hiperconectividad, y ve cómo nos cambia la vida. Y el tercer héroe sería el generador de contenidos, a mí me parece, porque pues las redes hay que llenarlas de algo, y tenemos música, tenemos video, tenemos contenidos educativos, espacios informativos como los tuyos por diferentes canales. Y ya si damos una palomeada final, no nos olvidemos de los medios tradicionales, la radio y la televisión abiertas.
Claro, que han crecido en audiencias 40% también.
Así es, en horarios que antes no se veía, martes a las 2, 3, 4 de la tarde, audiencias récord, no solo a la hora del partido, de la final y grandes eventos. Entonces, mucho de la pregunta es, saliendo de esto, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que lo primero es revisar que todos estemos conectados. Tú y yo tenemos hiperconectividad, pero ¿y el hogar que no lo tenga, el individuo o la empresa, está en problemas? Y ahí vimos que cuando arrancó toda esta crisis, no todos los sectores estaban igualmente preparados.
Y creo que has tocado un punto muy importante, lo anunciaba yo en mi programa en Canal 22 el viernes pasado, les decía que hoy martes tendría esta charla contigo, porque a la gente y al mundo le preocupa mucho qué va a pasar con este trabajo a distancia, una vez que, como tú dices, nos trajimos el trabajo a casa. Incluso los que hacemos periodismo, los que somos conductores de radio televisión, pues hemos montado una especie de pequeño set, incluso con posibilidades virtuales en casa. Fíjate, Ernesto, que empresas alrededor del mundo ya han anunciado que no van a regresar a las oficinas, al trabajo presencial, hasta 2021. Muchos dicen que prefieren apegarse al discurso de expertos y no de políticos para este regreso. Así, por ejemplo, lo comunicaron Mark Zuckerberg, quien es el CEO de Facebook. También lo anunció así Jack Dorsey, quien es el fundador de Twitter. Y también así lo hizo Sundar Pichai, quien es, pues, la cabeza de Google. En la misma línea dijeron que valorarían y platicarían con los empleados quienes de este parteaguas en adelante quieren quedarse trabajando en casa. En el caso de Facebook, en esta charla que tuvo Mark Zuckerberg, que luego la compartió, el 50% de la gente de Facebook dice que prefiere seguir con el trabajo en casa. Incluso quienes sorprendieron fue la Universidad de Cambridge, que dijeron que regresarían en términos académicos, de enseñanza, pero también administrativos, hasta el verano del 2021. O sea, el mundo va a cambiar. El teletrabajo y el trabajo a distancia será otro a partir de ya, una vez que comenzamos el tema COVID, y que saldremos seguramente fortalecidos en este sentido. ¿Qué panorama se ve en el tema del trabajo a distancia?
Mira, yo te doy ahí unos números. Las tres principales ciudades de México, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, antes de esta crisis pandémica, ya contaba con 27% de gente que trabajábamos de manera remota, de tiempo parcial o tiempo completo. 27%. Hasta hace 3 semanas, casi 4, ascendió a 81%. El hashtag quédate en casa aplicó ampliamente. No tengo los datos recientes. Yo estimo que ahora debemos estar entre el 90%, 91, 92%. Quien está afuera, espero y veo, es quien realmente lo tiene que hacer presencialmente. Pero la pregunta va entonces en reversa. ¿a qué porcentaje vamos a regresar? Y coincidirás en que a 27% ya no. Tampoco nos vamos a quedar en 81%, pero sí es
Claro.
razonable pensar que esto que tú y yo en otros espacios hemos llamado ha sido un empujón digital, mínimo nos va a dejar en un 40-45% y va a ser una transformación importante. O sea, hablar que pasáramos del 27 al 45 es un cambio de hábitos muy significativo en un plazo corto, lo cual nos sorprende dadas las condiciones en las que estamos.
Ahora, supongo que hay retos y oportunidades en estas cifras y estos números que nos planteas como buen economista, querido, porque muchas personas dirán, bueno, mi trabajo sí lo prefiero hacer en casa, pero ojo, se me van a trasladar algunos costos en este trabajo a distancia o teletrabajo, ¿no? Como es internet, como es la luz, como ciertas cuestiones que le preocupan a la gente, ¿no? Ese es un escenario. Y otro es las oficinas, pues tienen que ser utilizadas porque son un costo fijo para muchas empresas. O sea, yo creo que estos números avizoran que el escenario pues tiene que cambiar, ¿no?
Sí, yo frecuentemente argumento que el mundo no es binario. No nos vamos a quedar solo en casa o ve los otros modelos de trabajo que se dicen de Uber, de Google. Bueno, no se dicen, nos ha tocado testificarlos y es casi el extremo opuesto. Es gente que se va a vivir a esas oficinas porque tienen
Sí,
allí
claro.
ping pong en Silicon Valley, las oficinas de Google. Llegan las familias de los empleados a hacer barbecue entre semana. Tienen canchas de voleibol en arena. O sea, podrían vivir ahí. Y gente que ha vivido esa experiencia me dice, oye, tampoco me gusta eso. Yo sí quiero salir a cenar en mi casa, ir a un restaurante, ver a mi familia afuera. Entonces, es un periodo de profundo aprendizaje. Pero hoy tenemos capacidades expandidas y esas nos las dan las tecnologías de la información y la comunicación. Pero insisto, son cuatro elementos para que puedas trabajar o estudiar en casa. Uno, que tengas la conectividad, la señal. Dos, que tengas los dispositivos adecuados. Tres, que tengas la habilidad digital. Y cuatro, que tengas los contenidos. Entonces, creo que ese checking the list que vamos a salir a hacer y estamos haciendo desde ahora es, todos los mexicanos cumplimos con ese mandato de la Constitución de tener derecho a la conectividad, que implicaría todo eso, porque vimos reportes recientemente en prensa que decían muchas escuelas de la SEP no están teniendo la conectividad adecuada. Y luego ya vienen otros
Sí, esto.
temas como qué es la educación a distancia, ¿no? Porque también lo hemos conversado tú y yo, no es lo mismo la educación presencial con 6, 7 horas de un profesor enfrente y una interacción humana que si tu hija tiene 7 horas la vista en una pantalla. Entonces, ahí nos falta mucho por aprender.
Totalmente, y creo que ahora los datos muestran cómo el mundo en el ámbito laboral se está transformando. Ejemplo, las cifras más recientes avizoran que hoy Zoom, esta aplicación por la que nos hemos conectado muchos en esta pandemia, ya vale lo que valen 7 aerolíneas juntas. Digo, en esta coyuntura, Facebook también lanzó Meet, ¿no? Que es otra herramienta para hacer videollamadas de trabajo o educativas, etcétera, porque saben que la apuesta está ahí. En este momento, en el audio y en el video, que gracias a las posibilidades que hoy da en las telecomunicaciones, pues son posibilidades para muchos de los que estamos conectados. Entonces, ese también va a ser un segmento de crecimiento que ya lo hemos notado interesante, donde van a entrar grandes competidores también para ocupar espacios en términos de Microsoft y de otras marcas que quieren ocupar espacio y mercado con el trabajo a distancia, ¿no?
Y vemos que muchas de estas plataformas ya existían, ya estaban instaladas en nuestros dispositivos y hoy estamos encontrando la forma de aplicarlas. Hay gente que juega cartas en línea, otros trabajamos, ha habido reuniones y que no son protocolarias de 40 minutos, nos saludamos, te extiendes horas y uno saca la guitarra. Sí, claro que sería mucho mejor hacerlo presencialmente, pero este es un second best, nos aproxima a un posible mejor escenario. Peor sería no tener eso. Entonces, pues está haciendo un aprendizaje y ahí se queda esa pregunta. ¿A qué grado de digitalización vamos a regresar? Pero insisto en decir, esto está haciendo un empujón digital. Cuidemos, insisto, que todos estemos ahí, porque si no estaríamos ampliando la brecha de desarrollo, la brecha de equidad, y hace falta que todos tengamos estas capacidades.
Ernesto, pues muchísimas gracias. Creo que es una charla que justamente queda abierta. Hay preguntas en el aire que se tendrán que ir resolviendo en el día a día una vez que esta pandemia o esta emergencia sanitaria nos haga regresar a una nueva normalidad. Si no será la normalidad que conocíamos, fíjate qué interesante. Un día nuestro mundo cambió 100%, ¿no? Ahora somos, si ya lo éramos, la generación indoor, más que nunca pasamos casi el 100% de nuestro tiempo confinados en nuestras casas, y eso también va a reorganizar muchas cosas de nuestra vida, y entre eso también el trabajo, la búsqueda del mismo, el desarrollo profesional, la productividad, y creo que hay muchas, muchas preguntas en el aire que seguramente iremos también, si me lo permites, contestando contigo.
Encantado como siempre, Gaby, gracias por la invitación y solo recordar que las tecnologías de la información y esta capacidad de telecomunicaciones, también tú y yo lo hemos fraseado como este ser hoy un homo telecom, un hombre de la conectividad remota, está resultando en una vacuna de buen ánimo, en una vacuna de sustentabilidad económica. Algunos podemos seguir trabajando, otros pueden seguir estudiando, otros podemos seguir dando clase. Entonces, está siendo una vacuna informativa con tus contenidos para saber cómo reaccionar, para reflexionar. Entonces, creo que es bienvenida esta vacuna. Nos falta la vacuna contra el COVID-19, pero juntos debemos seguir hacia adelante.
Totalmente. A ver, si me lo permites, te tengo que poner las mañanitas.
Encantado.
Happy birthday, querido Ernesto Piedras.
No lo
Muchísimas
viste,
gracias
pero
por esta
pretendes
charla.
soplar un pastel o algo. Bueno, ya tendrán eso bien.
Prometo que ahora que pase todo esto, lo haremos presencial para darte un fuerte abrazo, como ya es costumbre, cada que me acompañas en el espacio que tengo en Canal 22. Gracias,
Sigamos
Ernesto.
cuidándonos, Gaby. Gracias otra vez por la invitación.
Muchas felicidades. Que pases un extraordinario día en tu cumpleaños.
Gracias.
Gracias. Fuerte abrazo. Él es Ernesto Piedras, el director general de The Competitive Intelligence Unit. Como siempre, pues una charla riquísima, incluso con café, con alguien que sabe, que mide todo este tema de telecom. Mejor, mejor no pudo haber estado. Gracias, Ernesto.
Gracias, Gaby.